Enrique. Enrique.
Enrique Iglesias, súbeme la radio.
Enrique Iglesias tenía una canción que era súbeme la radio, que esta es mi canción.
No tenía una que era súbeme el playback.
No, no,
bájame mi voz. No, no.
No, eso fue una marranada que hicieron.
Ya, eso no se hace. Eso no se hace. Es como si nosotros... Eso no se hace.
Si tú estás haciendo playback y sabes que no te graban, pues tú haces... Y lo pusieron. Sí. Lo puso. Pero la canción dice, súbeme la radio, que es como la frase que dice tu abuela de toda la vida.
Ah, sí.
Súbeme la radio, anda tú, chavalico, súbeme la radio. Súbeme la radio. Hostia. Y estaba... Siempre me fascinó que dentro de una canción para gente joven... estuviera incluida la frase más de persona mayor de la
canción
historia.
¿Se llama Súbeme la radio?
Yo creo que si buscas Súbeme la radio sale seguro. Te están llamando, por cierto, ¿eh?
No, no, son mensajes que van entrando, lo tenía con avión. Bueno, no lo busco ahora, bueno, buscar Enrique Iglesias aquí, hombre.
¿Por qué decía lo de Súbeme la radio?
Pues eso, que yo he dicho esto.
Porque por un mensaje que iba a dar, perdonad, estoy un poco disperso, pero no hay absolutamente 0% de droga en mi organismo. Soy así. Sí.
Me mira a mí, ¿sabes?
Yo también estoy emocionado, ¿eh? ¿Tú puedes estar emocionado tú?
No.
Tengo que deciros una cosa y la tenéis que saber. Nosotros grabamos, dejamos... No me hace falta eco.
Lo he pedido yo,
Pues se lo pones a él, tira de eco. Pon en un micro eco y el otro normal,
bueno,
¿vale?
Pónmela a mí, ya que lo has gastado, que esto se...
Ponme caso a mí también, Ramón.
Sí.
Vale.
Adelante.
En junio del año pasado... ¿Vas a tener tu eco?
Sí. Es que ya que lo ha bajado, para volverlo a guardar y lo gasto yo. Ahora estoy gastando. Ahora no tengo nada que decir, es para gastar eco.
¿Esto gasta?
Esto gasta eco.
Gasta agua como la inteligencia.
Hola.
Vale. Nosotros dejamos grabados como 4 meses de programas en junio del año pasado.
Uh-huh.
Para dejar tiempo para que yo pudiera hacer una película que tenía que hacer, ¿vale?
El cineasta.
El cine mierdas. No, estoy harto ya.
No.
Una cosa es...
Espera, que me bajo del escenario.
Bájate. Mira, estoy un poco hasta los cojones.
Ya, pero...
De verdad.
Cine mierdas, no. O sea, yo... Esto no es tono, ¿eh?
Te gustará o no, pero ya llevo una cierta trayectoria haciendo cine y televisión.
Sí. Y tú lo has dicho, ¿me gustará o no? Tú lo has dicho.
¿Te gustará o no?
Pero que tú... me gusta todo.
Pero que no tu compañero, tu amigo, una de las personas que más quieres en el mundo, cada vez que hables de eso diga, cineasta. El películas.
Pero tú no sabes cómo
ya está
soy.
Bien.
Tú no sabes que yo siempre estoy con el faltonismo.
Pero tú no sabes que la gente lo repite todo y se quedan con eso. O sea, la gente, tú la estás educando de alguna manera.
Ah, vale.
Cuando la gente se refiere a mí, ya vienen con la puta broma. Mira, el de las películas.
Claro, a ti te preocupa que vayas un día por la calle y te digan, ¡cineasta!
No, a mí no me preocupa nada.
Que esto pueda pasar, ¿no? Seguro que pasará.
A mí lo que me preocupa es que puedas arrastrar una broma 20 años. Deja, ya está. Ahora, pero cámbiala.
Estás definiendo mi carrera. Llevo 30 años con esta mierda.
Pero lo de cineasta, la primera vez que hice una peli, vale, pero ahora ya, cámbiala, coño. Vale. Ahora ya me está erosionando a mí.
Vale. Si te molesta, yo la quito y busco.
Sí, busco. Sí, ya te conozco.
¿Lo puedo decir una última vez?
¿Eh?
Me despido.
Acabo de echar gasolina al fuego y sé que es eso.
No, me despido.
Que sí.
El cineasta. Ya está, ya no lo vas a oír más.
Vale.
Gracias. Gracias. Bueno. A ver.
Oh.
No es fácil, ¿eh?
Es muy difícil hacer convivir la faceta de cómico con cualquier otra. Hicimos aquella grabación en junio donde avanzamos trabajo y dejamos grabados igual, yo qué sé, del orden de 12 programas para cubrir 4 meses.
Sí.
Y entonces nos reunimos aquí un día para reemprender y vinimos un día. Que son los dos últimos programas que habéis escuchado, que ya venía él con una lada tocada, como...
No, venía... están bien.
Bueno, pero venía como Nemo, que venía con una aleta ya... Bueno.
Como Nemo.
Ya venía Nemo.
Es verdad, sí, me acuerdo de aquella época.
Y entonces, desde junio hasta ahora, hemos grabado un día.
Sí.
O sea, yo no me acuerdo de esto cómo va. Ya está. O sea, quiero que lo sepáis. Personajes, no tengo ni puñetera idea. Porque además, en la última grabación, no sé por qué nos dio como un frenesí de hacer muchos personajes.
Sí, es verdad, sí.
Y yo he visto un guión de una mención publicitaria muy, muy guay que vamos a hacer después de la media parte del programa.
Sí, muy bonita. Os recomiendo que la escuchéis porque está muy bien.
Sí, con los amigos de Grefusa. Está muy bien. Ironía la justa. Está muy bien.
Sí.
Y pone que sale José María Córdoba. Yo no sé quién es José María Córdoba.
Esto es una putada, ¿eh?
No, no, y dentro de 15 minutos tiene que salir aquí José María Córdoba.
Chato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu hermano.
¿Qué tal?
¿Cómo estás, Tete? Que yo llevo los personajes.
No, no, Tete te llamo yo a ti, no al revés.
Ah, vale, vale. Ya sabes que yo llevo los personajes. Uh-huh. Entonces, ahí hay un despelote en la sala de personajes.
Yo también soy tu hermano, ¿qué tal?
¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué me imitas?
Sí, yo me acuerdo que yo también imitaba. Mira,
a mí no me imites, ¿eh?
Sí, hombre, sí.
No, no, pero...
¿Cómo estás, chato?
Que solo hay uno.
No.
No, no, solo hay un hermano.
¿Qué va?
Hostia. Si empezamos así, mal, ¿eh?
Bueno, como el que te hacía a ti no pudo venir, pues me preparé a otro.
¿Pero te has preparado el mío?
Sí.
Hostia, pero si ya está.
Ahora hago otros personajes también, por si te da otro parraque.
Vale. Lo que te quiero decir.
Ver,
allí están todos como pollos sin cabeza.
Jefe, yo no, pero a ver, Alberto no los conoce. No os conoce.
Bueno, pues ya le recordaré.
Te desactiva un poco.
Que sí, claro. Es que esto no se hace en radio, no me ha hecho nunca nadie, ¿eh?
No, bueno.
Uno hace un cómico, hace un personaje, bueno, y el locutor le hace el mismo.
No te has enterado.
No lo he visto nunca.
No te has enterado que nos han dado 4 premios. Bueno, pues por esto.
Ya, bueno, claro, sí. Dan, esto, es que dan premios a cualquier cosa.
Bueno,
¿verdad?
Bueno.
Bueno, hostia, pues
bueno, pero yo creo que también.
Se ha enfadado, ¿eh?
Sí, el mío. Se han enfadado.
Se han enfadado.
Ya está.
Bueno, oye, vale. El programa sigue gozando, eso sí, de esa serendipia que tiene, esa serendipia a la plancha, como me gusta a mí decir, que es, pasan cosas...
Bueno, serendipia, ¿no? ¿Cuántas veces? Sí. En la historia de la humanidad se han producido ese tipo de...
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Javier Sierra.
Javier Sierra, hombre, claro. Si
¿cuántas
lo tenía...
veces se han producido estas llamadas casualidades imposibles?
Sí.
En mi libro, 157.000 casualidades imposibles, que acabo de publicar esta semana con la editorial Cátedra.
Bueno, pues sabrás, Cátedra, que esto es interesante y es muy del programa. No digo en serio, ¿eh? Pasan cosas cuando tienen que pasar. Es decir, después de tantos meses, viene el público, maravilloso, hombres y mujeres de buena fe, y nos viene un regalo justamente hoy, que se ha sabido, hoy se ha sabido que es de actualidad otra vez, está de actualidad otra vez.
Entiendo que no se me necesita.
No, no, no.
No, 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 gracias.
No, no, la verdad es que no, la verdad es que no.
¡Vas aquí a la habitación esta!
Bueno, la cosa, tema jabalís en Cataluña.
Ha dicho tema jabalís en, no tema jabalices.
Sí.
Vale, que alguno dirá, qué mal habla. No.
¿Es jabalices?
Ha sido tu oído.
¿Es tema jabalices?
No, tema jabalís en...
Ah, vale.
Pero
vale.
Igual vas conduciendo y escuchas, tema jabalices.
Bueno, ¿sabéis que tenemos una...?
Y dices, qué mayor...
¡Déjame acabar el tema!
Qué mayor, Sector Andreu, dice jabalices.
Bueno, tenemos en Cataluña, ya desde hace unos meses, un tema que es que unos jabalices...
Tan malitos.
Se pusieron enfermos, cogieron una cosa muy mala, que ya es un animal feo y desagradecido, tú imagínatelo con espuma por la boca, es que no, nada va a favor, ¿eh?
Discrepo.
Sí, no, precioso jabalí, ¿no?
A mí me parecen bonitos.
Bueno, pues pon tú uno en tu casa, hombre.
¿Qué, usas el mismo argumento que los fachas con los inmigrantes?
No.
¿Te gusta jabalí? Pues mételo en tu casa.
Bueno, pero es una... Escúchame, es una especie...
Hostia, no está mal, ¿no?
Sí, está bien. Un aplauso para esta...
Bueno, oye...
A ver...
Oye, para volver a empezar, ¿no? Hostia. ¿Un programa?
No es difícil, cómo cuesta avanzar, ¿eh? Cuesta mucho avanzar. Bueno, sigue habiendo un problema grave, que es una infección en la fiebre porcina. Ahora me ha salido.
No era peste.
Peste porcina. Bueno, pero la peste lleva fiebre.
Ya, ¿eh? Pero fiebre es como va, un paracetamol y el cerdo se pone bueno.
No, peste.
Es peste.
Vale, y justamente hoy, bueno, cada semana hay un goteo de noticias, y hoy estaba escuchando la radio y dicen, se han encontrado... más jabalís enfermos cerca del Tibidabo, que es donde vivimos yo.
Ha dicho jabalís enfermos, no jabalísen.
Bueno, va, Berto, hostia. Bueno, a mí me ha preocupado y pensado, se lo diré a Berto, diré, hostia, cuidado, si bajas la basura, que normalmente hay jabalís, pero puede ser que haya uno que tiene la peste porcina, que sepáis que esto es.
¿Qué me dan el mismo miedo?
Bueno, vale, pero yo qué sé.
Sí, sí. Yo el otro día vi uno más bonito. Es vale. Que son bonicos.
Yo discrepo, a mí no me gusta.
Hostia, pues yo los veo...
No.
Tienen como una aerodinámica que no tiene el cerdo convencional, ¿eh?
No
tienen
me gusta.
Como un morro así...
El jabalí...
Y muy buen pelo, tienen pelo...
El jabalí es el croquis de un cerdo.
Muy bien,
es el croquis de un cerdo. Está hecho al carbón, un cerdo al carbón...
No, al revés.
Va.
Yo veo el cerdo como... Venga, será así, luego ya le ponemos pelo, colmillo... Va. Como que han empezado por el cerdo.
¿Quieres decir?
Sí.
Bueno, yo veo más al cerdo Apple y veo más al jabalí Android. Yo lo veo así.
Yo veo,
es mi opinión,
yo
¿eh?
Veo al cerdo Huawei.
Bien, muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues hoy llega un regalo. Siempre llegan, muchas gracias por los detalles. Pero el de hoy es que es acojonante, que es un aparato para reproducir el sonido del jabalí. Hostia, no me digas que no es casualidad.
¿No es un reclamo?
Wild Hawk Call.
Wild Hawk Call.
Wild.
Will es como que el cerdo se llama Guillermo, ¿no? Will.
Sí, sí.
Will Hawk.
Es un como una flauta.
Will Hawk.
Que ahora no sé por dónde embocar, también te digo. ¿Tú por dónde embocarías?
Yo por el pequeño, creo.
Oh, all right. Oh my God. Oh Jesus Christ. Oh Jesus Christ.
Y ahora vamos a hacer un reportaje sobre el Will Hall, Wild Hall. Sobre el jabalí.
Déjame adivinar. Tú harás el ruido y yo hago todo el reportaje.
Sí, sí.
Tú soplas, ¿no?
Sí.
Tú soplas y yo hablo.
Sí, sí.
Vale. No,
y a mí, lo que tú digas, me la sopla también un poquito.
Sí, sí, es lo que imaginaba.
Ahí lo tienen. Estoy trabajando. No, ya. Varios planos para que veas que se acerca. O sea, si yo de entrada hiciera.
No, claro.
Esto
claro.
No funciona así, ¿eh?
¿Quieres?
El jabalí va llegando.
Sí.
No tiene prisa.
Te propongo una cosa. Dime. Tú escucha lo que digo.
Sí.
Y entonces tú interpreta dónde está el gorrino.
Vale.
En función de lo que yo digo.
Hay una creación, ¿eh? También de sonido. ¿Eh? Es un audio creativo esto, ¿eh?
Sí.
Ahí lo tienen. El lontananza. The Wild Hawk Picker. El cerdo. Cerdo jabalí común.
Parece reclamar nuestra atención.
No, ahora dice olas con la pezuña.
Es increíble, ¿no? Nunca habíamos visto un jabalí bípedo y aleteando una de sus patas en el aire. Cada vez imitan más el comportamiento humano. Ahí está el jabalí. Ahora se marcha porque está muy cerca de nosotros. Parece que no quiere marcharse. Que yo me quedo, dice usted. Va. Es increíble. Todas nuestras sospechas...
¿Qué tal? ¿Te está diciendo
sí,
qué tal?
Sí. Bien. Gracias, jabalí. Sí.
¿Cómo va la cosa?
Sí. Increíble, ¿verdad? Este reportaje de naturaleza. Nuestra hipótesis, ¿cuál es? No se trata de un cerdo, sino...
Ahora se va en una moto que tiene para jabalís.
Sí.
Pequeñica.
Sí,
se ha puesto un casco y se va.
Sí. Al parecer era un imbécil disfrazado. Hasta aquí el reportaje. Sí. Continuamos la semana que viene en Misterios de la Naturaleza.
Nadie sabe nada. Dos personas cárnicas inmaduras en una edad considerable entre instrumentos de juguete.
¡Divulgación científica! ¡Que llega la divulgación científica! ¡Se divulga la ciencia! ¡Física, química,
joder,
física cuántica!
Sí.
¡Computación!
Sí.
¡Inteligencia artificial!
Para. Berto, que se va la gente, hombre. Bueno, pues seguimos en Nadie Sabe Nada. Perdonen ustedes las imprecisiones, pero ya forman parte de la comedia. Y como hemos explicado, pues también de la inacción en la que hemos estado sometidos. Que no nos pase por alto una cosa.
Adelante.
El tema del sonido del jabalí. Hay una chica muy maja, con una de las gafas más divertidas que he visto últimamente.
Muy buena
gafa. Está entre nosotros. Hola, ¿tienes el micrófono? Sí, hola, ¿cómo estás?
Bien.
Qué chulas las gafas, no, me encanta.
Me gustan mucho.
Sí.
Gracias.
¿Dónde encontraste esto? Porque yo siempre voy buscando mierdas así, ¿no?
La meva parella m'ho va regalar perquè...
Mi pareja me lo regaló.
No,
para català, yo te traduzco.
Sí, te traducimos. Sí.
Bueno, soy bilingüe, o sea...
Bueno, pasa nada.
Mi pareja me lo regaló...
La meva parella m'ho va regalar...
No, home, no.
Va. Solo pa un lado.
Home, claro. Adelante.
Bueno, perquè tenim com a hobby...
Tenim com a hobby. Bueno, decide un idioma.
Vale, que tenemos como hobby ir a ver jabalinchis.
¿Qué dices?
Jabalinchis, qué mona.
¿En serio?
Sí, y
pues para... claro, ahora os ponéis las botas en Cataluña, ¿no?
Sí. Y para no usar de señuelo a los perros,
sí,
que era peligroso,
claro,
me regaló el señuelo de jabalís.
Oye, pues me encanta, de verdad. ¿En alguna tienda de caza o así?
Por internet.
Vale.
Ah, muy bien.
que un poco no romántico a internet. Bueno, vale. Muchas gracias. No solo me ha gustado, sino que desde aquí me comprometo, tengo más tiempo libre, no olvidemos, hacer un vídeo yo por Tibidabo.
Sí, sí.
Si no está acordonado, ¿eh? No voy a infringir la ley. Pero si me dejan entrar, entraré yo.
No, y, només una cosa. Sí, solo una cosa.
Sí.
A ver si lo haces tan flojito. Tienes que darle con... Sí, tienes que soplar fuerte.
Sí, es que se bloquea, a ver.
Bueno.
Ah, claro, se le sale la cadena.
Sí.
Vale. Perdona, ¿cómo te llamabas?
Estefanía.
Es de unipersonal, ¿no? Quiero decir, yo...
No, yo tengo el mío. No está usado este.
No, pero después del... O sea, no. Obviamente...
Que no hay mi baba.
No había tu baba, pero lo que hay ahora...
Sí, sí.
O sea, lo que ha chupado, que ya hasta se ha puesto la madera negra.
Sí.
Yo ahora ya no lo puedo
usar. Se ha puesto la madera negra. Lo he hecho ropeteado un poco, es verdad.
Ya, sí. No, es que sí. Estaba viendo con una fruición, ¿no? Con una pasión.
Bueno, pero esto si quieres te lo desinfecto y te lo doy, ¿eh?
Sí, sí.
¿Quieres chuparlo?
No.
¿Chupa?
No.
¿Chupa tanto?
No.
Bueno, pues nada. Muchas gracias. Voy a hacer ese vídeo. Venga, ahora sí,
venga,
nos
gracias.
Metemos con la ficción.
Amigos, amigas, hoy llevado por mi pasión, por los frutos secos, donde nadie más la ha llevado, he llegado a idear este experimento narrativo sin parangón. Berto Seco presenta la primera ficción con todos los efectos sonoros hechos con maíz de Mr. Core.
¡Oh! 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 ¡Oh!
Cuenta la leyenda que Ferran Adrià quería inventar un plato nuevo con el mejor maíz, Mr. Corn, y se fue andando a su cocina. Se fue andando.
Ya llega. Una cosa. ¿Por qué mi cocina está llena de hojas secas?
Porque es otoño, Ferran, y el techo de tu cocina es descapotable, pero Ferran... No encontró maíz.
¿Dónde está el maíz?
La bolsa de Mr. Corn.
Una mierda.
El maíz más tierno y crujiente estaba vacía.
¡Qué misterio! Esto es un cajón para un ex agente secreto. Uno que nunca revela su nombre. ¿Vale o no? José María Córdoba.
¡No, hombre! Si dice mi nombre ya no es secreto. Y además el maíz no entra en mi jurisdicción. Yo paso. Me lavo las manos.
Pero Berto, esto no es sonido de lavarse las manos, ¿no?
No, es que tengo artritis en la rodilla. Para resolver el misterio, llamaron a un especialista en desapariciones sobrenaturales.
Escuchemos el sonido del más allá. Escuchemos. Suena... Ay, Dios, cielo santo. Suena a interferencia interdimensional. O a maíz machacado con un... aplastajos.
Bueno, en realidad era la anterior, pero bueno.
Ah, sí. ¿Cómo se explica esto, doctor Pólipo?
Bueno, pues es evidente que se trata de un bucle temporal, una cinta de Moebius narrativa.
Sí.
O sea, y según el guión, tengo que hacer esta voz mientras como Kiko, ¿eh?
Efectivamente. Madre mía.
La bolsa de Mr. Corn.
Como granulada, ¿no?
Está vacía, porque como su maíz tiene un sabor único e irresistible, ha sido usado para realizar, la primera ficción sonora con maíz de Mr. Corn. Vaya, que me lo he comido yo. ¿Pasa algo?
No, es increíble, ¿no? Misterio resuelto, muchas
sí,
gracias.
Colorín colorado este Mr. Corn. Me lo he zampado.
Venga, ahora. Bueno.
Compañero, tú. Yo dije muy claro que no quería hacer más al doctor Pólipo.
Ya, hombre, pero...
Porque me iba a joder las cuerdas vocales.
Pero la exigencia es el guión, ¿eh?
Y en el guión pone doctor Pólipo con la boca llena de quicos. ¿De verdad?
Sí.
De verdad que no quiero más.
Que no entendiste.
No hago más.
¿No? Vale. Oye, ni que sea...
Me han dicho...
No, eso es un poco.
Va. No, es heroína, pero chútate solo un poco. No puedo, no quiero más.
Va, venga tú. Oye, vamos a leer algunas preguntas porque antes hemos destacado el cariño de la gente y no estamos leyendo nada de ellos, ¿no? O sea que me parece justo también que este primer programa de Nuevo Horizonte... ¿Cómo era? ¿Nueva época?
Una nueva esperanza.
Nueva esperanza, sí.
Es una cita al título de la primera película de Star Wars.
Sí, sí, sí. Pues que también destaquemos lo que nos escriben. ¿Quieres algunas tú?
Andreu, ¿te puedo explicar antes una anécdota?
No, no vamos a leer nada, ya lo veo.
Sí, muy negra, pero que a mí me hizo un poco de gracia y no la he querido compartir contigo. Y ahora que ya estás, no bien, pero mejor, la sí. quería explicar.
¿Vivéctota?
Vivéctota.
Venga, vamos allá. Nadie sabe nada. Vivéctotas negras. Blacks, vivéctotas. Doctors.
Nada, es muy rápido. Que el abuelo de un compañero de mi hijo falleció.
Ostras.
Y entonces fuimos al... Es un buen amigo de mi hijo y fuimos al tanatorio.
Te diría que me sabe mal, pero te mentiría, porque es que no lo conozco.
Pues sí,
en este... Me sabe mal la situación, pero...
En estas situaciones, mi consejo es que no digas nada.
Vale, vale.
Y máxime si hay otra persona hablando, es que no te hace falta.
Sí, no me hace falta.
Pero bueno, ya lo irás pillando, porque esto de interactuar con humanos no es fácil.
Ya, ya.
Entonces estábamos en el tanatorio, la típica tarde en el tanatorio, que no apetece, no, pero hombre, estás claro. allí.
Pero hay que ir a apoyar allí.
Y entonces ocurrió otra cosa, que es que mi esposa se sintió cómoda con unas personas que había allí y estuvo hablando bastante rato y yo me encontré que llevaba mucho rato esperando ya en el tanatorio, en un sofá, estaba yo sentado. Mm. Bueno, esto no venía a cuento, no hacía falta decir esto. Mm-hmm. El caso es que yo me fui al baño. Y atravesé toda una...
Claro, tanto rato, te entraron ganas.
Fui al baño, atravesé una zona donde no estaba la gente que me conoce a mí, digamos. Mm. Había otra gente.
Sí.
Y entonces pasé por el lado de...
Otras salas,
donde había otros velatorios. Y bueno, el momento, como ya sabéis cómo es, un momento que no es agradable para nadie. Y gente, pues...
Claro.
Pero también hay corrillos de gente que se quedan fuera y están hablando.
Mm.
Y entonces yo paso y vuelvo. Y cuando vuelvo, escucho muy claramente uno que dice... La frase que oigo es... No será el Buenafuente. Había escuchado que estaba mal.
Hostia, hostia, hostia. Pero...
Te lo juro. Y entonces...
Claro, te vio allí.
Claro, me vio allí y dijo, no será el Buenafuente.
Hombre, pero si ponen los nombres abajo en una pantalla...
Y añadió, había escuchado que estaba mal.
Hostia, ¿cómo
y entonces yo lo oí, me giré y puse los brazos en posición de... ¡Hombre, por favor! Y les dije, ¡hombre! ¡Ah!
Muy bien.
Y hostia, vale. Y me fui. Y entonces me lo quedé dentro. Hostia. Digo, esto es otro contra mi amigo, que no sé si le hará gracia.
Sí, sí, sí.
Pero sí. ya está.
Hostia.
La buena noticia es que no eras tú.
¡Hombre! ¡Joder! 7 años de vida. ¡Ay! Sois la hostia y también unos cabrones todos, ¿eh? Vita Ventura, de Instagram, vive en el país de Instagram. No existe, ella solo es un perfil. Dice, Samanté, ¿cómo pronunciáis la palabra bungaló?
¡Bangala!
Pone bungaló, sí, con acento lao, y en plural.
¡Bangalas!
Dame, da, pues dilo bien en castellano.
¡Bangala!
Bungalow.
Hola, querría alquilar un bangala para mi familia y para mí.
Bangala. Pues ya ves que mal.
Tigre de Bangala.
Exacto. Bueno, pues venga, otra más, por ejemplo.
Bungalow debe tener una etimología.
Ya está el tema matado.
Ah, guay, venme avisando cuando...
Vale.
Y avísame también cuando tenga que estirar.
Vale, sí.
Igual pienso que se acaba el tema y...
¿Tú quieres estirar? Bueno, Junadí Rico. Junadí, mira qué nombre más bonito. Junadí o Junadai. O Junadai.
Bangala.
Dice Junadai Rico. Hola, la gente me mira raro cuando estoy comiendo pollo frito en una comida de... una cadena de comida rápida cuya especialidad es el pollo frito. Bueno,
¿cuál será?
Hasta aquí un sinsentido, ¿no? Porque esto suele ser en el momento que, habiendo rebañado toda la carne, hago el siguiente paso para mí normal. Reventar los huesos y comerme el tuétano.
¡Oh, my God, bangala!
Muy rico, por cierto. ¿Os gusta el tuétano, Berto y Buenafu? A mí no me llame Buenafu, ¿eh? Graciosete, a mí no me llamas. Chupa si quieres lo que quieras, pero a mí llámame Buenafu. Hostia, sí.
¿Dónde vas poniendo las preguntas leídas? Para saberlo, ¿eh?
Aquí.
Esta es la zona de leídas, ¿no?
Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Yo no tendría que volver a salir porque ha salido en la publicidad. Pero como es tuétano.
No, puedes salir las veces que quieras, ¿eh?
¿Ah,
sí? Sí, puedes salir varias veces
por programa. Ah, que es la imitación del hermano, ¿no?
No.
Ah, es el hermano.
Mi imitación es más veraz, porque llevo su sangre.
Vale. Venga. Me tenéis la cabeza loca hoy, con la fricción y los hermanos.
Pues anda, camino.
Los hermanos, pollo frito. Escúchame. ¿Qué?
No, tuétano.
Ha salido usted, ¿eh?
Háblenos del tuétano.
¿A tuétano?
Tuétano tan denostado y a la vez, ¿no? Tan.
¿Tuétano?
No denostado.
Exactamente, la dos vertientes, ¿no? Yo con el tuétano he hecho jopa.
¿Jopa?
Y jalja, claro.
Jopa.
Pero la jopa que hacía de tuétano, que usaba. No te voy a jagrar, por ejemplo.
¿Y Hidra ha hecho, por ejemplo? ¿Qué es ese licor de manjana? La Hidra.
Estoy trabajando, ¿eh?
Sí, yo también.
¿Ah, tú estás trabajando? Ah. Ha hecho una jopa de tuétano que he usado, por ejemplo, 500 pollos.
Sí, sí.
Yo iba por las tiendas de pollo y le decía, guárdame el huejo. Guárdame el huejo desde el coche, ¿eh? Y entonces yo, bueno.
La carcasa.
¿Cuál me la carcasa? Ellos ya me entendían porque son todos de ahí de la zona de Roja, de Girona.
Sí.
Bueno, entonces, cogía 500 huesos.
500 huesos, ¿eh?
Tenía a todos los trabajadores ahí profesionales, claro.
Cascando huesos.
Cascando huesos.
Sí, sí.
Había uno que los cascaba muy bien, le llamamos el quebrantahuesos. Un tío vasco que con la mano cascaba 5 pollos.
Sí. Entonces iba sacando el tuétano, sacando el tuétano.
A mí me gusta mucho esta cosa.
Sí, sí. Está bien que usted disfrute, claro.
Lo poníamos todo en un frasco, claro.
Sí, sí.
Entonces, de eso hacíamos la sopa.
La tuetaná.
Sí.
Un plato valenciano.
Muy bien, ¿no? Muy bien.
La tuetaná.
¡No se podía comer! Esta es la concentración de sabor.
Sí,
que,
sí.
Es que te vuelves loco. Se te rizan los pelos de las cejas.
Lo podría rebajar con otra cosa, ¿no?
No.
Vale, vale.
El trabajo puro.
Vale. Bueno, pues gracias por venir, ¿eh?
Bueno.
Venga.
Estoy por aquí, ¿eh? Vale, venga, va.
Andreu,
dime.
Ahora, volviendo a la realidad.
Sí.
¿Tú lo chupas el hueso?
Yo no lo chupo. A mí me da cosica.
A mí me da cosa también.
Sí, mi mujer sí. Mi mujer chupa mucho. Ya, bueno, no, va. No, rebaña pero es familiar. Es algo que tengo entendido que es familiar, ¿eh? En su familia es tradición dejar el hueso, pero prácticamente como de alabastro.
Ah, sí.
Todos los tendones.
Y hacer flautas luego. Sí,
no, más que chupar el hueso.
Anem a fer flautes amb la iaia. Hagamos flautas con la abuela.
Y hacen unos. Un criqui de membrana que yo digo, a mí esto Silvia me molesta un poquito.
Pues eso a los perros.
No puedo tolerar, como tantas cosas.
A los perros no se puede dar hueso de pollo.
No, se astilla.
Se astilla.
Le parte la laringe, ¿eh?
Sí. No. Las personas.
Que se joda, ¿eh? Que se joda.
Se joda la persona.
Venga,
vámonos. A ver, José Miguel de Mislata. Decidme si no es verdad que los músicos de las bandas están siempre a lo suyo, con sus partituras y tal. Y al pobre director no se le mira para nada, por mucho que gesticule como si le persiguiera una abeja. O sea, mantén vuestro instrumento.
No.
Bueno, ya bromas de director y de banda, ¿eh? Es que el violinista toca, pero el director solo con el palo para arriba. Ya está bien con
ya
esto.
Ya está bien, ya está bien.
No, ya está bien.
Eso transmite, no lo digo por el oyente, pero un poquito de garrulismo cultural.
Una profunda ignorancia.
Yo lo he preguntado, ¿eh? A músicos profesionales.
Sí, que
están, siempre están pendientes, que hay algo ahí. Digo, pero él a veces no marca los compases, ¿no? Se sabe las notas, dice, sí, cada uno es un mundo. Sí, ¿qué hace?
¡Hombre! La ha roto.
¿Hombre, pero qué hace?
La ha roto.
Es que, Berto.
¿La ha roto?
No solo no me escuchas, sino que vas a lo tuyo y tiras una urna.
¿Qué he roto la urna?
Joder.
¿Sabe la rabia que me da con la ilusión que le tenía yo?
Así no se puede trabajar.
Hostia, qué pena.
Venga, recta final del programa. Luego, si se ha salido esto, no tiene
no
más.
No se ha salido, se ha roto la pieza, se ha dado. Lo sabré yo. Se ha...
¿Quieres la
acento
mía?
Acento de plástico más malo que la mierda.
Toma, te regalo mi urnita.
Gracias.
Va, que tú lo usarás. La urnita esta tritura preguntas.
Vale.
Venga, léeme otra, o la leo yo. Llevo viviendo en Francia casi 10 años, dice Berta, desde Marsella. Y estoy pensando en pedir la doble nacionalidad como acto de adaptación. Pero luego pienso en la idea de ser mitad francesa y se me quitan las ganas. O sea, está viviendo un conflicto, ¿eh? ¿Vosotros qué haríais? Si pudieras pedir otra nacionalidad, ¿cuál sería? Merci, bisous, amante, bisous. Yo no sé francés.
Oh, pues para no saberlo. Sí, sí.
De verdad que no sé.
Me parecía bastante.
Puedo imitar.
Sí.
Bisous.
Sí, sí, muy bien.
Es amante, super bisous.
Pues sí, es lo mismo que haces con cualquier otro acento.
Ya.
O sea, que con el francés te da un reparo que no te da cualquier otro. Ya. Muy bien, bueno, de verdad.
¿Tú pedirías otra nacionalidad?
No, yo daría la que tengo ya.
Vale. ¿Te quedarías nacionalidad cero?
Yo pediría que me la borren.
Sí, sí.
O sea, que me da igual. O sea,
hostia, qué bueno es eso, ¿eh?
O cero, o tres, o cuando, da igual.
No, pero que llegarás a un aeropuerto y el policía mira el papel, sí, te mira a ti y dice... Usted no es de ningún sitio.
Eso es camaleón.
Sí, ¿eh?
Un camaleón nacional.
Madre mía, ¿dónde es? Y tú le dices, ¿dónde quiere que sea?
Como Carlos Jesús, ¿de dónde tú quieres que sea? ¿Te acuerdas que sea? ¿Cómo es la voz de Micael? Y me miento que tú lo has nombrado.
Mira, el otro día iba por la calle y uno me dice, ¿qué eres de este barrio? Que esto me lo preguntan mucho, no sé por qué. Cuando vas por un barrio concreto o calle, tienen el interés de saber si tú eres de allí.
Sí.
A mí me parece totalmente accesorio. Este
geolocalización de famosos se llama.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, vale. Y me dice uno, para mi siguiente sketch necesitaré eco cuando yo te lo diga, ¿vale? Dice...
Anda, mira que es un mira.
Me dice un hombre por la calle, Barrio de Gracia. Ech, tú, porque reclama la atención.
Barrio de Gracia, tú.
Dice, ¿crees de este barrio? Y yo le dije, yo soy.
Ah.
Yo soy de todos los barrios.
Hostia, como el gato Pérez, ¿eh?
Y el tío dice, ¿pero dónde eres? No lo entendió.
No entendió.
Digo, es igual.
No hay nada peor que cuando se cae una broma y rebota en el suelo sola.
Eso es. Es terrible.
Mira, Pablo desde Barcelona dice: El otro día, al girar hacia la Gran Vía, atropellé una paloma.
Oh.
No sé cómo se quedó. El semáforo estaba por cambiar a rojo y no podía pararme a comprobar su estado. Omisión de auxilio. Lo sé. Esta mañana he ido a coger el coche y he tenido que entrar por la puerta del copiloto por la cascada de mierda que caía por el cristal y el picaporte. ¿Qué? ¿Creéis que sobrevivió y tras días buscándome cobró su venganza? ¡Ah, vale!
La paloma herida se quedó con la matrícula o lo siguió como pudo y dice, esta noche te voy a cagar.
La paloma herida dijo, mira, me voy a comer aquí a la basura de un McDonald's.
Sí. Y luego ya, con el vientre lleno, ¿no?
Y luego me voy para tu coche. ¡Hala, qué buena!
Hostia,
qué
muy buena. Bien. Pues seguramente sí, es bonita esa idea, sí. Venga, soy Pablo desde Coruña. Estoy viviendo en un piso compartido con un chico que se lava el pelo a diario con vinagre a las 2 de la noche.
¿Qué?
¿Que no me estás escuchando?
No, perdona.
Vale.
Es que no me acuerdo cómo se hacía el programa.
Sí, mira, cuando uno lee, el otro...
Ya, pero me he puesto a preleer.
No, he
leído el anterior.
No, pero
ya lo iré pillando.
Vale. Dice que vive en un piso compartido y con un chico que se lava el pelo diario con vinagre a las 2 de la noche.
Oh,
y otro que después de usar los cubiertos no los lava. Los relame con la lengua y los deja de vuelta al cajón.
¡El gato humano!
¿Qué podría decirles para que dejen de hacer esas guarradas? De momento la única solución que veo yo es cambiarme de piso. Muy bien.
Hostia,
es más expeditiva, ¿no?
Oye, lo del vinagre, mira, cada cual haga de su capa un sallo.
Claro.
Es verdad que luego a mí me ofende un poco el olor a vinagrado,
sí.
¿Eh?
Sí.
Pero bueno.
Hombre,
pero lo de chupar los cubiertos como medida de higienización.
¿Y si le tira vinagre al cubierto del tío? Coge el vinagre del otro y se lo pone al del que chupa los cubiertos.
Se me ocurre una cosa.
Ah, vale, sí.
Estar durante el tiempo que te dé llenando una botella de champú. Primero la limpias, ¿bien?
Sí.
De gel. Y la llenas con tu propia saliva. Y se la pones un día al de los cubiertos.
Ah, vale.
Lo mismo que haces tú con mis cubiertos, hazlo ahora con tu cuerpo. Y ese. ¡Oh!
Perdona, no lo he entendido muy bien. ¿Estás relacionando vinagre y chupacubiertos?
No, olvídate del vinagre.
Vale,
ese
fuera.
Ese lo perdemos.
Ese está perdido.
No nos interesa del vinagre.
Ese tiene el pelo como la cola de un caballo, ¿eh? Como la cola de un pony. Lo tiene ya. Sí, destrozado.
El otro, vamos al de la baba.
Vale.
El que chupa los cubiertos.
El chupador, sí.
Pues le llenas el bote de gel con tu baba. se lo llenas de baba hasta arriba.
Sí.
¿Cuál tardas? ¿Tardas?
Hostia, tardas bastante, ¿eh?
Pero cada día dedicas un ratito a ir echando.
Sí.
Y luego se lo pones. Imagínate cuando se va a duchar y se echa baba.
Ah. Y que, qué asco.
Ay, qué asco. Y
dices, Muy bien.
De justice. La justice.
Muy bien. Buena idea. Está guapo. Estamos en la recta final de este primer programa Nueva Esperanza, nuevo todo. Pili Rico dice, tengo una inquietud. Cuando como algo muy frío, a veces soplo, como si fuese caliente. ¿Os pasa? Si no os pasa, ¿qué me pasa a mí? Está como un poquito desesperada la chavala.
Bueno, es que ¿cuál es la otra opción? ¿Absorber aire con la boca abierta? No, o echar vaho.
No.
Para enfriar, para calentar lo frío.
Ya.
Hostia.
Bueno,
no hay problema, nos hemos encontrado aquí.
El aire sale caliente del interior del cuerpo.
El aire sale caliente del interior del cuerpo, sí. Por varios lugares.
Sí.
No claro. Solo por la boca.
Sí, claro, hay una manera quizás más rápida de calentar el helado.
Pero mucho más divertida.
Mucho más divertida y al mismo tiempo desagradecida.
Rápida
nada.
Y divertida.
Tú sigues soplando.
Sigue soplando. A ver, Claudia Díaz Nievas desde Motril, Granada, dice: mi padre siempre cuenta la historia de un futbolista que se lesionó y le tuvieron que trasplantar el cartílago de la rodilla de un muerto.
Uf.
Y luego formó una banda de rock. Entiendo que su padre. No, el muerto. Cada dos por tres repite la historia como dato curioso. Cuando alguien empieza a repetirse en una historia, decimos que es su cartílago del muerto. ¿Cuál sería el vuestro?
Hay historias de estas que repiten.
Propone
mucho.
La historia que repite siempre, llamarle el cartílago del muerto.
Ah, vale.
¿Cuál es tu cartílago del muerto?
Hostia, es que yo no puedo escoger. Yo cada vez. Y además te digo una cosa: cuanto mayor me hago, más historietas soy, más abuelo cebolleta.
A mí me lo cuentas, ¿no?
No, pero en casa también. Es que es lo único que quedará. Berto.
Yo estoy yendo al otro lado, ¿eh? Voy a ser viejo callado, de esos que te miran con mala follá.
Lo único. ¿Qué quedará de nosotros?
Joder con el eco, macho.
Son...
Vaya día.
Las anécdotas que contamos con los... Estoy alargando la frase. Con los que coincidimos en vida. No. La puedo mejorar.
El problema es querer que sea solemne, el cagarro ese que
¿sus
estás...
recuerdos?
Sí.
Serán nuestras anécdotas. La... de ahora. No. Tus anécdotas te sobrevivirán. ¿Entiendes o no?
Sí.
Tus anécdotas te sobrevivirán. ¿Tus malos recuerdos? No. ¿Eh?
¿Cuánto queda de programa? Para un minuto. Vale, vamos a acabar. Simplemente, ¿me dejas acabar a mí?
Sí,
solo os quería dar dos. Solo quiero acabar remarcando dos cosas. Primero, la extrema felicidad de que Andreu esté de nuevo entre nosotros.
Gracias a vosotros.
Deciros sinceramente que creo que tanto él como yo, creo que hablo por los dos cuando digo que hemos echado mucho de menos esto. Este momento que la comunidad del Nadie añora tanto a la semana también es muy importante, por lo menos para mí.
Hombre,
yo me estaba volviendo peor persona, esto es así. Me he pasado muy bien haciendo el programa. Y luego, si queréis valorar ya, esto ya es algo que dejo a vuestra elección. La talla humana de un amigo, que para que aún luzca mejor, el amigo que viene de haber estado enfermo, presenta el aspecto desaliñado que he presentado yo hoy... Para que en los comentarios de YouTube,
sí,
todos los comentarios sean está peor Berto que Andreu.
Sí.
Si queréis valorar eso, yo lo dejo ahí. Ya está.
Muchas gracias, amigos. Y gracias a todos. Chao.
Se acabó lo que se daba. Andreu Buenafuente y Berto Romero te invitan a regresar la próxima semana con más Nadie Sabe Nada.
Your husband is coming.
¿Te has enterado de lo del Congreso?
Sí.
¿Y de lo que ha pasado en la manifestación?
Claro, lo he visto.
Pero no sabes quién ha ganado el derbi.
Nosotros.
Pero si llevas todo el día reunido, ¿cómo es posible?
Conocer la última hora, escuchar los mejores momentos del día actualizados al minuto.
La cadena SER les está contando hoy los detalles del los...
Y ver en directo lo que está pasando, está en tu mano con la app de la cadena SER. Lo que quieras, dónde y cuando quieras.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias. En Estados Unidos, los republicanos y demócratas califican de productiva la comparecencia de Bill Clinton ante el Congreso estadounidense por su relación con Jeffrey Epstein. El expresidente estadounidense afirma que no conocía los delitos llevados a cabo por el pederasta y dice que nunca supo nada de la red de tráfico sexual con menores que manejaba. Clinton añade que solo tuvo interacciones breves con él, aunque viajó en su avión hasta en una treintena de ocasiones. Corresponsal en Washington, Sara Canal.
6 horas de interrogatorio que tanto republicanos como demócratas han calificado de cooperativo y productivo.
We believe this was a very productive deposition.
Y en su declaración inicial, el expresidente Clinton afirmó no tener conocimiento de los crímenes que Epstein cometió, que de haberlo hecho lo habría denunciado, y que nunca vio ni hizo nada malo, y que eso importa más que la interpretación de unas fotos de hace más de 20 años. De hecho, se le ha preguntado por la foto donde se le ve en un jacuzzi con una mujer. Clinton ha explicado que no la conocía y que no mantuvo relaciones sexuales con ella ni con cualquier otra mujer. Algunos republicanos del comité salieron de la sesión convencidos de la teoría de que Epstein era un espía.
We also believe that Jeffrey Epstein was an intelligence asset.
Y el matrimonio Clinton, uno de sus objetivos.
President Clinton, as well as the secretary, were potentially targets of that operation.
Y han explicado que tanto Bill como Hillary Clinton han aportado sugerencias útiles sobre cómo proseguir con esta investigación. Los vídeos de los dos interrogatorios, por cierto, se harán públicos en los próximos días.
En Argentina, el Congreso acaba de aprobar la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, que incluye despidos más baratos, jornadas de hasta 12 horas diarias y que el pago de horas extras sea optativo. Esto en medio de varias protestas en diferentes puntos de Buenos Aires con un gran despliegue policial. Esta medida estrella de Milei ha sido aprobada por 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. Según el gobierno argentino, la reforma moderniza la legislación laboral y va a contribuir a dinamizar el mercado del país. En Cataluña, concretamente en Lleida, un hombre de 83 años ha dado positivo en gripe porcina. Se trata del cuarto caso desde 2009, que recordemos no tiene nada que ver con la peste porcina detectada en jabalíes en esa comunidad. El hombre ya está curado y se estudia cómo se ha podido contagiar, ya que dice que ni él ni su entorno ha estado en contacto directo con cerdos. Radio Barcelona, Susana Ruiz.
Nadie de su entorno ha dado positivo y ni él ni ninguna otra persona de su alrededor ha estado en contacto con animales ni con explotaciones ganaderas. Descartadas estas vías de contagio, que son las más frecuentes, ahora se investiga por qué dio positivo.
Una de las hipótesis es que pugues tener sobre ella mateixa, per dir-lo así, una contaminación ambiental.
Una de las hipótesis es que él mismo tuviera una contaminación ambiental que ha dado positivo en la prueba. La muestra estuvo bien tomada y bien manipulada en el laboratorio, ha explicado Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilancia Epidemiológica de la Conselleria de Salut. Otra posibilidad es que el hombre haya tenido una gripe asintomática. En cualquier caso, Salud remarca que el riesgo de contagio de la población por este virus es muy bajo.
Pues de momento es todo. Se quedan con Me pasa una cosa. Nosotros volvemos con más información aquí en una hora y estamos siempre en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Especial informativo. El Mundo Today.
Intentar meditar y no conseguirlo, principal causa de estrés entre la población.
El primer síntoma de estrés es intentar poner la mente en blanco golpeando la pared con la cabeza.
Sánchez aclara que cuando dijo que iba a desclasificar información sobre el 23F, se refería a emitir en abierto Anatomía de un instante.
Y si no, tenéis el libro, que está muy bien también, ha aclarado el presidente.
Un señor cabreado porque el médico le ha dicho que tiene el ácido sulfúrico demasiado alto y no le deja comer carne de alien.
¿Y ahora qué hago con toda la carne de alien que tengo congelada? Ha dicho, preguntando si al menos los domingos puede hacer una excepción.
Los votantes de izquierdas aclaran que para recuperar la ilusión necesitan un piso.
De verdad que el nombre de la confluencia nos da igual. Ponednos un piso y veréis la ilusión.
Donald Trump bombardea Irún.
Y ahora a por los palentinos, ha dicho Netanyahu.
Iberdrola asume que tendrá que hacer hueco en su consejo de administración para Yolanda Díaz.
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
Hola, me llamo Manuel Burque y me pasa una cosa. Hoy hablamos de miedo a volar. Y tengo que confesar que odio los aeropuertos. Odio las flautas de jamón a 14 euros, odio los controles que te tratan como un preso el primer día de cárcel y odio tener que esperar por la maleta. Por eso, a no ser que sea imprescindible, comprimo todo dentro de una de cabina para no tener que facturar nunca. Pues últimamente, sobre todo de camino a Madrid, están facturando a mitad de entrada en el avión. Es decir, hay un momento en el que dicen, hasta aquí, el resto tenéis que facturar. Y estás allí entrando al avión y te guardan la maleta abajo, y con lo cual luego tienes que esperar la maleta. Entonces me he vuelto una rata y ahora estoy siempre de primero en la cola para que mi maleta vaya en cabina, para que no, luego no tenga que esperar. Hace poco me pasó con mi chica, haciendo un viaje, volvíamos de Coruña, creo, que lo mismo, le obligué a tener que ponernos a la cola, había 10 personas por delante y yo dije, tate, ya entramos. Y tuvimos que esperar una hora. Que si haces eso, vas a tener que estar de pie esperando. Y todo iba bien, empezaron, bueno, eso, pasamos la tarjeta de embarque, hicimos la cola ya para entrar de camino al avión. Cuando ya íbamos a entrar, de repente la azafata dice, espere, es que creo que hay que facturar el resto de maletas. Y yo, tío, pero déjame entrar, que soy uno, bueno, dos con mi chica. Y dice, no, lo siento. Y entonces la auxiliar empieza a facturar las maletas desde el final. Es decir,
que eras el último.
Claro, había como 30 personas y yo esperando, de repente, claro, los últimos eran los primeros, literal. Y fuimos los últimos en entrar al avión, después de haber esperado de pie. Entonces yo ya entré de brazos cruzados al avión. Para colmo, nos sientan al lado de la ventanilla de emergencia. Claro, es un sitio muy espacioso, pero no puedes llevar la mochila a los pies, no puedes usar auriculares al aterrizar y al despegar y les tienes que escuchar una charla. Uh-huh. Y entonces yo, ya muy frustrado, empecé a decir, y yo no sé por qué me ponen aquí, yo qué voy a hacer, yo no soy un héroe. Claro, si hay un accidente aéreo, primero, van a morir todos mis chicas, por favor, baja la voz. Y yo, no, es que es verdad, que ¿por qué me tienen? O sea, ya me he comido la cola y ahora me tengo que poner la responsabilidad de salvar a toda esta gente. Pues no me da la gana, porque yo me voy a poner muy nervioso, voy a querer salvar mi portátil. Si hay un incendio, voy a taponar la puerta porque soy muy torpe. ¿Por qué no ponen a un bombero? ¿Por qué no ponen, por qué no te hacen un tipo test, por lo menos? Un test de habilidades, ¿no? De destreza, de heroísmo. Yo no tengo nada de eso, ¿por qué me ponen ahí? Es que no lo entiendo, y es que me frustra muchísimo. Y todo el camino de brazos cruzados.
A mí lo que me hace pensar esto es que debe ser muy fácil tu trabajo en esa puerta de emergencia si ponen a cualquiera, ¿no? ¿No has pensado eso?
Creo que están ahorrando.
Bueno, sí, eso
creo seguro. Que debería ir un militar, pero le tienes que pagar.
Claro.
Y han puesto a... Pero además hay personas sin ningún tipo de habilidad. Yo más o menos estoy en forma, pero tú imaginas un, yo qué sé, una señora enferma de 75 años.
Sí, no, yo lo he pensado, pero igual a ella no la ponen.
Igual a ella no la ponen.
No, pero es verdad que yo he pensado, y, oye, es un piropo igual que te pongan en la salida de emergencia. A lo mejor están, ¿no?, hablando de tu...
No, porque es aleatorio.
Sí,
o sea,
bueno,
si me eligiesen a mí en plan, Manuel, ¿eres Manuel? Adelante, te vamos a poner a ti. Y entonces yo diría, pecho erguido. Pero no, es aleatorio. Y encima ponen a tres. ¿Quién abre de los tres? Que los tres tenemos que... Si estoy en el pasillo, va a abrir él. ¿Para qué me estoy escuchando yo esto? ¿Qué es? Por si se desmaya él. Hay tres opciones. Es que es terrible. ¿No ves que te enfrenta a la tragedia?
Sí, es verdad que te pone en una tesitura, ¿no? Pero, claro, a ti te da un poco de temor no poder actuar, no saber actuar. Pero yo lo que creo, que es lo que pasa en esos momentos, que es por eso, por lo que decimos los psicólogos, que la ansiedad no es tan mala, y es que el cuerpo se activa para poder reaccionar a eso de una manera muy rápida, tomar decisiones, tener más fuerza, más capacidad, más rapidez. O sea, que yo confiaría mucho en ti en un momento de alerta. Te lo digo en serio, sí.
¿En serio?
Sí, sí, luego...
¿Sabes qué, Dani? Sé que es la primera vez que te tienes que comer la intro. Esto es como si estuviéramos en tu consulta. Yo soy el peor paciente que tienes.
No, pero no pasa nada porque es remunerado, o sea que me...
Claro, por eso. O sea, lo aceptas, ¿no? No me pongáis nunca en ventana de emergencia. Si me veis, soy Manuel Burke, y leéis que estoy en tarjeta de embarque, ponedme en business. Ahí estaré mejor.
¿Sabes qué te diría el community manager de Ryanair? Que pagues.
Ah, bueno,
pagues,
sí, bueno,
elijas el
Ryanair, ¿qué va a decir? Venga, empezamos.
Un poquito más listo y podría ser un mono.
Me pasa una cosa. Una neura de Manuel Burke.
Un poquito más recto y podría ser la sombra de un mono.
Estamos aquí hablando de tu corto nominado.
Eso es.
Que protagoniza Fernando Colomo.
Fernando Colomo, Mamen García... Son nuestras dos protagonistas, y luego está Laura Candil, Javier Bódalo y Carlos Sobera.
Que es Sexo a los 70.
Sexo a los 70.
Pues con Colomo empecé yo a currar.
Es uno de los grandes, hace maravillas. Imagínate trabajar con él, dirigirle. Para mí ha sido
que ahora
todo
está,
un reto.
Claro, hay que decir aquí, estamos aquí, me pasa una cosa, que claro, hemos empezado
hablando
como a saco.
Sí, a saco.
Estamos con Vanessa Romero. Yo tengo una intro, pero es que no hay que presentarte.
Bueno, lo que tú quieras, como tú quieras.
Gente, claro, yo decía, tú has sido todo, creo, porque ya ahora, ya directora, fuiste atleta. Que esto lo leí.
Fui atleta.
Fuiste atleta, pero ibas a ser en plan pro.
Yo quería ser en plan pro,
¿sí?
Pero claro, al final las lesiones me dejaron en atleta.
Pero la gente apostaba por ti, tus entrenadores, sí, decían, esta
sí,
medallista.
Sí, sí. Ella era muy buena, era, ¿sí? Sí, yo me dedicaba a la velocidad. Y,
¿sí?
Y además muy disciplinada. Sí, 100
metros.
Sí. 100 metros, 80 y 200.
Atleta, luego presentadora.
Sí.
Que yo le decía a la gente, no, ella presentó los 40.
Los 40 principales, claro, es que era, claro que sí.
Claro,
que lo presenté yo.
Fue una raíz súper importante,
sí,
en tu carrera.
Imagínate.
Luego ya pasaste a ser actriz, que mucha gente dice, es la que es de la que se
la
avecina.
Que se avecina.
No es verdad.
No.
Es mucho más. Y entonces de repente, directora. Porque tú ya has hecho otro corto, ¿no?
Sí, este es el segundo cortometraje.
Vamos a la chicha.
Pues hola, soy Vanessa Romero y me pasa una cosa. Tengo mucho miedo a volar.
Tienes mucho miedo a volar. ¿Cómo es el día anterior?
Pues hago un poco drama, ¿eh?
¿Sí?
Sí, claro. Imagínate, tengo a mis perrillos en casa, los miro y digo, uy... A ver, que no sé, ¿sabes? Y llamo a mi madre y tal. Y cuando antes de subirme o cuando estoy en el avión, pues un poco les digo a todos y bueno, que os quiero mucho, estas cosas.
Ah, te despides.
Un poquillo,
yo sí lo hago por si acaso.
Sí, sí,
pero yo en el despegue, ¿no? El día anterior me parece un poco...
Bueno, el día anterior... El día anterior, pues lo típico que intentas no pensar, pero en el fondo estás inquieto y yo no duermo.
Pero escúchame, tú te estás medio riendo, pero yo sé que, porque conozco mucha gente que tiene miedo a volar, que no ríes el día antes.
No, lo pasas mal, sí, sí.
¿Cómo
sí,
es? Sí. ¿Cómo es la sensación?
Bueno, te da ansiedad, tienes ansiedad y es como, ojo, ¿sabes? Ahí tengo que volar. Entonces empiezas tú, yo, la verdad que ya, evidentemente, como tengo que viajar, pues ya voy buscando mis anclas, ¿sabes? En plan de, bueno, que es un medio seguro, me empiezo a ver gente, pues imagínate en redes sociales, pilotos, cosas que hablan, porque me da mucho miedo las turbulencias.
Yo sé que las...
Me da miedo la turbulencia, sí, cuando de repente se mueve mucho y tal, es como... Y no para, ¿sabes? Me asusto mucho. De hecho, un viaje viniendo, no sé dónde veníamos, tenía Paloma al lado, le cogí la mano porque eso no paraba y es que casi se la reviento. O sea, es como de wow, ¿no? Uf, que no, lo paso... Es que ves, hablamos de esto y me agobio.
Pero entonces, ¿cuándo empieza realmente el pánico? ¿El día antes? ¿El despegue? ¿O...? Por ejemplo, cuando suenan el sonido este que yo lo llamo como Bugs Bunny abriendo como un agujero en el suelo con una sierra, que hay uno que suena... Y parece que está... ¿En qué momento te empiezas a poner realmente nervioso?
A ver, el día antes ya la cabeza empieza un poco a... Uf, a ver, mañana tengo que volar, te da miedo, te da angustia, es como de no lo quieres pensar mucho, pues lógicamente ya una pues tiene sus mecanismos. Pero el cuerpo llama a mi madre, ay, hija, ¿qué tal? Que no pasa nada, pues eso luego te duermes, luego no sé qué y tal. Y yo, sí, claro, esto es fácil. Pero luego ya, pues en el aeropuerto bien, ya es como que voy en piloto automático, pero yo creo que donde peor lo paso es en el despegue.
Claro.
Ese momento que sube y de repente está subiendo y empiezan las turbulencias dependiendo un poco hasta llegar ya arriba, que ya arriba está un poquillo más tranquilo, pero me pasó en el viaje a Argentina que claro, todo el rato se movía, ti, y yo decía, o sea, esto es que es imposible, de hecho no puedo,
claro, manos,
no, manos, y encima es que yo no, imposible dormir, yo no sé cómo lo hace la gente, yo no puedo dormir. Y mira que ahora, mira, me viene bien esto de las redes sociales, porque es verdad que empiezas a seguir a pilotos o gente, chicas que, ¿sabes? Y te van contando un poco.
Y te vas robando tips.
Sí, ¿no? Entonces te van contando que las turbulencias no son tal, entonces ya diciendo, ah, bueno, pues cuando se mueve ya sé que esto no pasa nada, que un avión no le puede pasar tal, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo ya, pues bueno, ya lo voy integrando, ¿no? Entonces, cuando te lo cuentan ellos con tanta normalidad que dices tú, bueno, no pasa nada, pero luego estás allí, lógicamente, te activas.
Has repetido que ves vídeos en internet,
sí,
de pilotos que hacen, sí, recomendaciones. Creo que tenemos al mejor.
¿Ah, sí?
Sí, porque yo a ti no te voy a dar algo
muy
tan...
bien.
Venga,
me
que
encanta.
Solo
que
tengo
hablemos de ello.
Gourmet para ti.
Me encanta.
Soy María. Y bueno, la verdad es que desde hace unos años tengo un problema con los aviones. Me da mucho miedo volar, pero hasta el punto que he dejado de ir a viajes familiares porque soy completamente incapaz de subirme a un avión. La verdad es que se pasa muy, muy mal.
Alfonso de Bertodano, creo que es el más top de todos los pilotos que enseñan a perder el miedo a volar. Yo quería traer uno de acrobacias, la verdad. O sea, no porque no me guste, sino porque yo decía, ¿qué le puedo contrarrestar a, no, y a Vanessa? Y de repente dije, pues uno de pilotos acrobacias. Pero al final me convenció Lidia, que es que mejor un piloto, que además es psicólogo, que además es experto en enseñar esto.
Pues vamos,
Alfonso,
aquí estamos.
Yo voy a apuntar todo lo que me diga, porque estoy deseando escucharte,
y
por
sin
favor.
Cobrarte, ¿no? ¿Que no? ¿Qué te da miedo?
Que se mueve, yo qué sé, cuando se mueve, que se caiga.
Yo ¿tú tienes miedo de un accidente?
De un accidente.
Mortal, en
sí,
el que
de, claro,
todo el mundo
de,
sale muerto.
Eso es, claro, obviamente.
Claro,
o sea, eso es.
Pero es que eso, ese miedo es el que tú tienes que aprender a contrarrestar.
Claro.
Y la información es vital, es parte... Pero ojo, tiene que ser la información detallada, porque el gran problema es que tú te pones a buscar en internet pilotos contando cosas, etcétera, etcétera, y ves gente que cuenta demasiado. Entonces, anda, no se me había ocurrido esta historia. Es como lo de verlos...
Saber demasiado es malo.
No es que sea malo, es que hay muchísimas circunstancias que tú no te habrías puesto y entonces como, vaya, me ha desbloqueado este nuevo miedo. No sabía que esto podía pasar en el avión.
O sea, lo que... no, ya, sí, eso te doy la razón. Es verdad que yo nunca miro cosas raras, o sea, de catástrofes o cosas así, porque no puedo, o sea, no quiero meterme eso más en la cabeza, pero sí que es verdad, por ejemplo, me informa que es una turbulencia, ¿no? O que es de repente cuando el sistema, ¿no?, que tenéis de como las tormentas, porque eso también me da miedo cuando de repente...
Eso es lo más fácil, ¿no?
¿Sabes? El GPS, ¿no?, que te manda por otro lado, los trayectos, las rutas que se hacen. Entonces, claro, como del avión tiene un sistema, por lo que cuentan, ¿no?, de la leche, pues claro, al final tú vas ya entendiendo y vas teniendo un conocimiento de su mundo, porque claro, yo me subo ahí, yo veo que eso se mueve mucho, que por ahí hay una tormenta, que hay que desviarla y digo, hola, ¿cómo hacen esto, no? O sea, ¿cómo pasa esto?